20:04 minutos. Bueno, estamos, la verdad que fue espectacular, muy lindo la charla que tuvimos en el bloque anterior con el padre Daniel, comentándonos un poquito sobre esta baja de edad de imputabilidad y también el trabajo que viene haciendo el Hogar de Cristo con toda la Urizada, ¿no es cierto?, de los barrios, con el tema de la recuperación de los chicos, ¿no? También intentando trabajar, digamos, ¿no es cierto?, de alguna manera abordar todas estas situaciones para prevenir el tema de las adicciones y estas cosas, ¿no? Así, bueno, estamos con el padre Gervasio Silva. Bueno, no fue fácil traerle al padre Gervasio. Es más difícil que la tabla al 2. Pero bueno, sí, sabemos que, como siempre decimos, ¿no?, que ya la semana, el año anterior, ahora cambiamos el programa al martes para que él pueda venir, porque si no, no iba a poder venir, por los lunes no atiende a nadie, ¿eh? Así que no, está ocupadísimo, ¿no? Va a verle también a la mamacha, a su mamá, así que bueno, que siempre está ahí muy cercano, siempre a la parroquia también, así que bueno, y le tenemos todos a padre Gervasio con nosotros. Bienvenido, padre.
Hola, Ale, querido, ¿cómo te va? Qué alegría verte, y bueno, qué bueno estar acá en tu programa. Qué lindo también, yo me crucé con el padre Daniel, que iba saliendo con los muchachos ahí, que nos cruzamos en el ascensor. Y es todo un tema ese, ¿no? Porque yo el año pasado hice una diplomatura en la cuestión de consumos problemáticos. Todo el tema de adicciones y consumos problemáticos. Y es una realidad, un flagelo tan, tan grande. Y qué lindo, digo, ver que la iglesia se compadece ante esta realidad y acompaña y abraza a los postergados, ¿no?, a los que están sufriendo este flagelo de la droga, ¿no? Y es muy difícil para la sociedad descubrir debajo del adicto, debajo del rostro del adicto, el rostro de un hermano, pero son nuestros hermanos. Y bueno, y la iglesia, que es madre, abraza a todos sus hijos. Entonces quería saludar y abrazar al padre también, Dani, y felicitarlo por el trabajo tan lindo que hizo.
Sí, la verdad que tiene una dedicación también, ¿no es cierto?, exclusiva, ¿no?, con otras tareas también que lleva ahí en la parroquia, pero también vos tenés, le comentaba al padre de Paz y decía, ¿no?, que era ahí en Jesús Misericordioso, también tenés unos barrios importantes, grandes, pero también muchas situaciones, ¿no es cierto?, los barrios todo emergentes, más también de pobreza, pero también seguramente que, cosa, padre, que le decía al padre Daniel, que también vemos en otros lugares. Yo me acuerdo, yo le dije, Apóstoles, por ejemplo, que es una ciudad importante, linda, todo, y dice, bueno, pues también sufren la Urizada, y estos días vimos que había situaciones de narcotráfico, ahora tenemos esta situación de juicio que todo el mundo sabe, pero digo que los contextos no están, ningún contexto está exento, ¿no?, de esta problemática de este flagelo que es la droga, ¿no?, consumo y demás.
La realidad de la droga atraviesa todos los estratos sociales, todos, desde los más pobres hasta incluso los más ricos, y también, lamentablemente, a muchas edades, o sea, ha bajado a la edad. A mí me pasa, yo me encuentro muchas veces acá en nuestra ciudad de Posadas, por la avenida 40, en cada esquina vos vas viendo, cada semáforo te encontrás con adolescentes y niños, a veces están bajo los efectos de alguna sustancia, y a veces los ves que te están pidiendo y en la mano tienen una bolsa con el pegamento. Algunos de esos niños, por eso no voy a decir exactamente qué esquina, ¿no?, pero algunos de esos niños van a veces drogados a nuestros merenderos a buscar la merienda. En un estado que es realmente una pena, una tristeza grande. Y una realidad que muchas veces no, como sociedad, miramos para otro lado. Sí. Miramos para otro lado. Es difícil, se habla poco. En épocas de campaña, difícilmente encontrar a alguien que hable de esta realidad, que lo plantee y que diga, che, vamos a llevar adelante un plan serio de lucha contra las adicciones.
Exactamente. Viste que ya que estamos con este tema, abarcamos, ¿no es cierto?, que fue uno de los temas que lo mencionó también el padre Daniel, que nosotros estamos allá en el sínodo, para la preparación del sínodo 2007, nuestro sínodo diocesano, junto con el documento Aparecida, que participó también el obispo, trataba sobre, tocó, trataban estos temas, digamos, ¿no? Especialmente hablaba sobre estos flagelos, estos problemas que se veían venir, ¿no? Problemas como ya se iban estructurando en la sociedad. Pero después, ¿no? Por ejemplo, y nuestro sínodo, más aterrizando un poquito, decía, ¿no? Con la presencia del obispo allá de Aparecida, él decía, ¿no? Cómo poner, por ejemplo, el tema de la atención de la familia. ¿Viste? Familia, laico, familia, jóvenes, laico, familia. Y hablar del tema de la realidad de los jóvenes. Estamos en el seminario, nosotros estamos en el seminario en esa época, ¿no? Vos estás terminando el seminario y hablamos sobre, ¿no? El tema de la pastoral de juventud, como acompañando estas realidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la iglesia hoy hablamos también con, ahora que estamos en año jubilar, cómo la iglesia, padre, vos podés decir, ¿no? Cómo la iglesia va viendo y qué tarea puede hacer en este año jubilar, porque nosotros decimos, vamos solamente nosotros para ganar algo, pues también decimos, ¿no? Ya que estamos en tiempo de cuaresma, también podemos hacer algo también por la gente, ¿no? En este año jubilar, ¿cómo podemos?
Sí, totalmente. El Papa, en la carta que escribió una carta sobre la esperanza, invitando a que como iglesia tenemos la misión de ser signos de esperanza ante estas realidades tan terribles que viven tantos hermanos, los más pobres, ante la esperanza de los marginados, ante los marginados, ante los que están solos, ante los que están enfermos, ante todo tipo de sufrimiento. Y la iglesia está llamada a ser un signo de esperanza, a acercarse, a compartir, a abrazar. No un signo de condena, de segregación, sumarnos a los que buscan, bueno, separar y condenar y creernos en un estrato superior. No. La iglesia tiene por misión estar ahí, al lado, ser signo de esperanza, mostrar que ahí, que es posible una vida al lado de Cristo, una vida plena de felicidad, ¿no? Cuánta gente que no busca la droga por la droga misma, ya estamos hablando de este tema. Bueno. No es que busca la droga por la droga, no, hay mucha gente que experimenta un vacío tremendo en el corazón y busca felicidad, una felicidad instantánea, una felicidad espontánea, una felicidad ficticia, pero que lo experimentan como pequeños lapsos de felicidad y se vuelven adictos a eso, que es una gran mentira, obviamente, que destruye, que denigra, que hace pelota la dignidad de la persona, porque la tira por el suelo. Sin embargo, la persona siempre permanece digna, siempre sigue siendo nuestro hermano el que está ahí. Uh-huh. Y la iglesia tiene la misión de ser un signo de esperanza. Es lo que dice el Papa en esta carta que escribió para el inicio del año jubilar, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que también como tarea, decíamos, ¿no? Tenemos una gran tarea. Estos días también charlamos con el padre Elías y decíamos, ¿no? Que bueno es ir pensando. Uno va pensando, por ejemplo, la catequesis, ¿no? Por ejemplo, catequesis familiar. La presencia, ¿no? El trabajo, pero no es nuevo esta reflexión, seguramente que no es, digamos, original mía, digamos, seguramente otros lo habrán dicho. Pero la catequesis familiar siempre fue y hoy es una oportunidad importantísima en donde poder acompañar a las familias en muchísimas realidades. Por ejemplo, estos días escuchamos y hablamos de familia, por ejemplo, que hablaron tema del amor de Dios y con cómo Dios se refleja en el amor en la familia, y de repente te encontrás con una situación de que su papá le judeaba en su casa tanto a su mamá como a su, voy a decir, y quedamos mirando, uno queda mirando, ¿no? Y aparece la situación y dice, claro, pero no es el único tema. Entonces, ¿cómo acompañar? Y ahí vos empezás a mirar cuáles son las cosas que han llevado. Y de alguna forma esto vuelve a estar en medio. Es decir, las adicciones. Claro, el papá viene con una cuestión de problemas, situaciones. ¿Y qué pasa? El papá es un consumidor. ¿Viste? Tenés uno de los casos. Pero la catequesis familiar, creo que es una oportunidad, a todos decimos, ¿no? De empezar a ponerle rostro de Cristo. Y hablaba el padre también, Daniel, de cómo hacemos nosotros con la catequesis familiar, vos que tenés también acá un barrio recontra populoso, ¿no es cierto? Y siempre decimos, ¿no? La realidad de los barrios, mirá, Itaimbé, Miní, digamos, y también Garupá, ¿no es cierto? Que son los dos barrios más. Y sí, padre, ¿cómo ustedes trabajan ahí con ellos, con la catequesis, en este tiempo así, digamos, las oportunidades que ustedes ven ahí para acompañarla a ellos?
Es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Planteaste varios temas. El tema de la catequesis familiar, a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que aún cuando ha sido bombardeado por todos los medios posibles, la entidad de la familia, la institución familiar, el pueblo, la base, tiene un cariño y un afecto y un anhelo por la familia que es indestructible. Por más que a veces incluso desde las plataformas de series o de películas que a veces salen, siempre como denigrando la familia, nuestro pueblo ama a la familia, protege, sueña con una familia unida, con una familia donde se viva el amor, donde se transmitan los valores. Después, obvio que en la realidad uno se encuentra con situaciones muy humanas a veces y algunas situaciones muy tristes en donde, bueno, la familia se fue desintegrando en casos concretos, pero el anhelo por una familia que sea un espacio de contención y de amor, una iglesia doméstica, siempre está en el corazón, ¿no? Y nosotros como iglesia hacemos agua, porque, o sea, no llegamos con un montón de cosas. Nos desborda la realidad, que es mucho más grande que nosotros. Pero bueno, ahí donde nosotros nos damos cuenta de que la obra no es nuestra, de que Dios va haciendo su obra y que hay esperanza, porque hay un montón de familias que son familias hermosísimas, familias buenas, donde se cultiva el amor, donde se busca el bien, con sus imperfecciones, con sus crisis, pero donde los distintos miembros van tratando de ir creciendo y ese va a ser, es la levadura en la masa, ¿no? En una sociedad, insisto, que tenemos una linda sociedad misionera, tenemos una linda sociedad. Y bueno, nosotros tratamos de hacer lo posible ahí en la parroquia con la catequesis familiar, con distintas expresiones, como los grupos scout, los grupos de matrimonio. Ahora, este fin de semana estuvieron los de el grupo de familia cristiana invitando para un encuentro que van a hacer para matrimonios en los primeros días de mayo. Y van surgiendo distintas expresiones. Experimentamos nuestros límites, pero confiamos en que, bueno, que obviamente no todo depende de nosotros, sino que el que guía la barca es Jesús, ¿no?
Uh-huh. Dios obrando, ¿no? Dios siempre de alguna forma también fue pasando, ¿no? Dentro de la parroquia vas pensando de las cosas que hay. Yo decía, ¿no? También pasa en la parroquia así, grupo de jóvenes, y vos dejás de hablar de otro grupo, ¿viste? Tenía relación carismática con un pequeño grupo, y si no, acá tiene que empezar a ver, tiene que empezar a comunidad convivencia, a ver qué hacen, ¿viste? No es hacia adentro, sino que hacia afuera, ¿no? Adextra, hacia afuera, ¿no es cierto? De la iglesia, que eso uno tiene que abrir la ventana. Cuando abrir la ventana de la iglesia es para que, digamos, ¿no es cierto? No solamente para que entre luz, digamos, la iglesia debe ser luz, digamos, para el mundo. Y contagiar con esta realidad, por ejemplo, pues, la primera pregunta que te iba a hacer era justamente eso. Te hace una pregunta importantísima, porque viste que a veces en nuestra reflexión, creo que vos tuviste Carmelo Juan Jacquinta conmigo, Teología Pastoral. Sí, Teología Pastoral, Carmelo Juan Jacquinta, que él hacía como una hora de homilía, ¿no es cierto? Antes, y después nos daba clase como 4 horas. Bueno, y Carmelo Juan Jacquinta, me acuerdo que él, y la pregunta es, por ejemplo, ¿podría explicarnos qué es la teología pastoral, tan importante para la vida de la iglesia? Y viene con esto, con esta realidad, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que teología pastoral es solamente algo categórico, así, digamos, ¿no es cierto? Hablando de concepto, ¿no? Y sin embargo, es lo que vos contaste vos, vas contando vos, lo que va contando el padre Daniel Pese, lo que hablamos la vez pasada con la gente de Cáritas también, digamos, ¿no? ¿Qué es teología pastoral entonces?
Pregunta de examen.
Se le ha preguntado antes.
Habrá que definir primero qué es teología y qué es pastoral. Claro. La pastoral son las acciones que realiza la iglesia para evangelizar. Esa es la pastoral, ¿no? El pastoreo. Y la teología es el estudio de Dios, es el estudio de Dios en la revelación. Entonces, poco la cuestión, estoy tirando, no quiero dar una definición académica de teología,
no.
Nadie.
Sí.
Pero un poco la teología pastoral entonces va a ser esa reflexión que nosotros hacemos, iluminado por la revelación acerca de las acciones que tenemos que llevar adelante para poder
en un contexto
cumplir el mandato de Jesús de anunciar el evangelio.
Claro, entonces por eso era porque no decía, bueno, a ver, porque es así, ¿no? Así de todo, por eso también este espacio decimos un espacio de reflexión, ¿no? Caminando juntos, un espacio de reflexión donde queremos conocer los distintos movimientos que justamente vienen a dar respuesta a las acciones que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en el mundo de hoy, en el tiempo de hoy, a las exigencias de la iglesia, a la necesidad del pueblo de Dios. Por eso por ahí decía, ¿no? Decía la primera pregunta, decía, bueno, ¿qué es teología pastoral? Bueno, ¿y esto qué se hace? A veces decimos no, por eso decía, ¿no? Cuando uno piensa que teología se hace solamente en las aulas, ¿viste? Sí, nosotros estudiamos 4 años de teología concretamente, pero antes ya venimos reflexionando, pero el aterrizaje, ¿no es cierto?, con esa herramienta, el aterrizaje en concreto en el barrio, ¿no?, con esto que vos decís que van haciendo, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes ahí, yo eso ya te iba a preguntar, porque me estaba acordando la parroquia del grupo de Carlos Acutis, digamos, el centro juvenil.
El centro juvenil.
Ahí, ¿cómo están trabajando ahí, padre?
Lindo, lindo. Tenemos ese espacio, está en el barrio Evita, y antes era la capilla Virgen de Sentan. Virgen de Sentan. Después la capilla Virgen de Sentan se mudó ahí por la avenida Jaureche, la avenida 131, y el espacio quedó abandonado. Cuando llego a la parroquia, estábamos con el padre Lean, y digo, vamos a hacer algo ahí, vamos a hacer un centro juvenil. Y se nos ocurrió ponerle Carlos Acutis porque el padre Lean era devoto de Carlos Acutis hace mucho. Ahora como que se puso más de moda acá en nuestra diócesis Carlos Acutis, pero en aquella época, y se encontró con gente ahí, con la familia Rotella, que también son devotos de Carlos Acutis, y vamos a hacer un centro juvenil en ese lugar. Y se fue armando una comunidad, un espacio dedicado a los jóvenes, muy, muy lindo. Que ahora el 3 de mayo es el cumpleaños de Carlos Acutis. Nosotros vamos a hacer una linda fiestita ahí para la gurizada. Ya el padre Leandro acompaña especialmente esa comunidad, y junto con la gente ahí de la comunidad están organizando todo un evento lindo durante ese sábado para celebrar el cumpleaños de Carlos Acutis.
Así que, ¿no? Digo, importante saber, porque yo creo que como que de alguna forma viene sonando fuerte. Ahora también está la canonización. ¿Qué tienen pensado para hacer?
Bueno, el día de la canonización justo coincide con el día de la fiesta patronal de Jesús Misericordioso.
Claro.
Entonces, la gente ahí en el centro juvenil lo que van a hacer es juntarse a mirar la canonización, que va a ser más o menos a las 5 de la mañana nuestra, porque a las 10 de la mañana
de Roma. Estuvimos buscando con el padre Elías. Sí, porque viste, no aparece como concreto. Buscamos la horario.
Sí, no. Si va a ser, creemos que va a ser en torno a las 10 de la mañana, como son todas las celebraciones.
Sí.
En la Piazza San Pedro, si es que lo hacen ahí. Es cierto que todavía no hay precisiones por la cuestión de la salud del Papa, no sabemos, creemos que no lo van a postergar, que lo va a ser delegado. No,
de hecho, miramos ahí que ya está recibiendo algunas personas. Sí. Yo no sé si va a presidir misa. Pero sí que estará la celebración, pues sí, que va a estar, digamos, seguramente, Dios quiera.
Ojalá.
Que pueda estar, digamos, ¿no es cierto? Porque también es toda una novedad para también para nosotros, todo esto que dice, ¿no? Que es un influencer, dice, bueno, de los medios de comunicación, que la tecnología, que la web, que todo lo que sea. Yo decía, pero él fue un chico que a pesar de toda la ciencia que tenía con la tecnología y el amor que él ya conocía, siempre llama la atención cuando uno ve la biografía, él escucha a la gente el testimonio de cómo a pesar de todo eso, él no dejaba de mirar la realidad. La gente pobre, ¿viste? Era su preocupación los pobres.
Y bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque el peligro de estar tan metido en la computadora es que deje de mirar la realidad.
Pues sí, ¿cómo
ves? ¿Viste? Que vivas en la internet y no y en lo virtual y no en lo real.
Porque viste que está, a uno le pone como el evangelizador web, ¿viste? Sí. Pues yo creo que yo tengo la otra mirada de él en su contexto, ¿no? De sí, cuando él falleció y todo lo que sea, ¿no? Todo lo que se fue dando, digamos, después de su fallecimiento fue todo este mundo de gente que él vio que otros no fueron capaces de ver.
Y bueno, eso es lo que provoca el contacto tan profundo con la Eucaristía. Con el Cristo presente en la Eucaristía no te permite abstraerte de la realidad. El tener ese amor a Cristo, Eucaristía, te lleva sí o sí a amar al hermano. Uh-huh. Es la consecuencia directa del encuentro con Cristo, el amor al hermano. Y te abre los ojos a tantísimas realidades, te sensibiliza ante las realidades complicadas.
Uh-huh. Bueno, sí, por eso digo que por ahí esto, digamos, esto que hablamos con el padre Gervasio, porque teníamos decir, ¿no? Que todo ese esto que hablamos de reflexionar, son cosas lindas que se van dando, y que yo creo que también los santos nos van dejando de este último tiempo también, como la Madre Teresa de los últimos tiempos, sí, Juan Pablo II, la Madre Teresa es una calidez, y vos no podés pensar, por ejemplo, en las cosas de Dios, no abstraerte de eso, sino ve al pobre, que a la persona que sufre, que está ahí, digamos, que tiene que acompañar. Es importante para nosotros, creo que es también eso, como hoy te queríamos charlar con vos, ya en otro momento vamos a abordar otro tema, pero sí, ya que venía a colación esto, digamos, ¿no? De esta, no escapar de la realidad y poder ver todas estas cosas, ¿no? De tu parroquia, de tu comunidad, en contexto también de que veníamos hablando ya con el padre de Daniel, digamos, ¿no? Se viene tu fiesta patronal, padre, porque ahí tenemos unos minutitos. Se viene tu fiesta patronal.
Se viene la fiesta patronal de
Jesús. No me invitaste para la...
Nosotros no invitamos a curas casi a la novena.
Bien ahí.
Porque...
Yo no invito a nadie.
Nosotros entendemos que si que alguien quiere venir, bienvenido. Lo invitamos, sí, el día de la fiesta. Pero en la novena generalmente nos dedicamos a desarrollar un tema los curas que estamos ahí, ¿viste?
Sí, sí.
Pero sí... El padre Carlos Viera,
como todo, siempre
siempre viene a hacer la misa de sanación, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que va a ser el 22 de abril, martes 22 de abril, va a estar el padre Carlos Viera con la misa de sanación. La novena empieza siempre el Viernes Santo y el domingo 27, el domingo después de Pascua, es la fiesta patronal. Tenemos nuestra procesión, la misa que va a presidir el obispo, la misa de los devotos a las 3 de la tarde.
Tengo que mandar el programa, entonces después manden el programa para que podamos compartir con la gente. Como siempre, ¿no? una comunidad también, mucha participación de los fieles siempre. En la misa de sanación del padre Carlos Viera, yo en la última no fui, pero siempre iba a confesar también, ¿no es cierto?
Que van, sí, siempre le pedimos ayuda a los curas.
Exactamente. Que va muchísima gente a confesarse. Así que bueno, eso también es propicio, ¿no es cierto? Hasta estar atento. Ustedes vamos a recordar también por la radio que es tan importante, ¿no es cierto? Esto, digamos, escuchar. Siempre decimos, bueno, el padre Carlos Viera tiene una capacidad para llegarle mucho a la gente,
un carisma,
al corazón. Es un carisma que tiene él, justamente. Y nosotros lo atendemos y escuchamos, porque la gente ahí después se van acercando a confesarse. Yo cuando estaba en Alem con él, yo me acuerdo de eso, que él siempre, que una cosa que es digno también de elogiar, porque siempre que tuvo su misa de carismática, siempre hubo sacerdote confesando, ¿viste? Porque la gente no es solamente venir a hacer que un show, ¿no es cierto? O querer venir a decir a la gente, impactar a la gente, sino que ahí vos tenés a la gente que impactaste, tenés donde la gente pueda acercarse, recurrir, confesarse o charlar. Porque hay personas que no vienen a confesarse, vienen a contarte lo que sintió, digamos, ¿no es cierto? Y se termina de liberar, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, padre, estamos ahí nosotros con nuestro...
Con la hora casi cumplida.
Casi la hora cumplidita ahí, ya viene también el rosario.
Eso, a las 8.
Sí, nos podemos dejar rezar rosario.
Bueno, entonces déjame recordar que el 27 de abril
sí.
Es la fiesta patronal de la parroquia Jesús Misericordioso.
Así que bueno, ya vamos a estar pasando entonces las novedades de la fiesta patronales, también de lo que la semana que viene, ya estamos Semana Santa. Vamos a pasar también la información de lo que es la fiesta de la Semana Santa del Obispo en nuestra diócesis, en los lugares que va a estar. Así que bueno, en la producción Fabriz Alto, en la operación Luis Báncara, quienes habla el padre Cañete Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este programa, y gracias a los auspiciantes que siempre colaboran para que este programa se haga. Que Dios le bendiga mucho, y bueno, ya nos vemos la próxima semana.
Pentecostal, llenos de vida.